Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentan Concierto Oído, programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Conduce el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Concierto Oído, el programa radial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Cada lunes a las 6 de la tarde por 102.5 y también pueden escucharnos ya sea por repeticiones o el domingo, también que se repite a las 4 de la tarde, pero por radio.uchile.cl. Las alternativas son muchas y el programa de hoy, sin duda, también será muy interesante poder reescucharlo. Estamos hablando porque invitamos a un gran maestro, un compositor joven que conocemos ya mucho porque ha sido hasta polémica las composiciones que él ha hecho, me refiero específicamente a sus óperas, y es el maestro Miguel Farías. Bienvenido, Miguel.
Hola, Alberto. Muchas gracias por la invitación,
¿eh? Es un placer para nosotros, de todas maneras, de tenerte, conversar un poco de música. Y justamente lo interesante es que tú has sido parte de la creación nacional en estos últimos, ¿cuántos? Yo diría 10 años, 12
años.
Años.
Más o menos,
sí, claro. Sí, y por supuesto, de la programación de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.
Sí. La primera obra que estrené yo de orquesta fue con usted. Una obra que está escondida porque no.
¿Ah, sí?
No me gusta mucho, pero sí, ver, en 2006.
¿Y se puede saber cuál
se llama
fue?
Nocturno del Fracaso.
Ah, mira.
Y no fue tan fracaso, pero personal sí.
De acuerdo, ok.
No, pero funcionó bien.
Ahora. Pero sí, qué bien, qué bien. De 2006, claro,
2006.
Obviamente ya ha pasado
estudiando
mucho tiempo.
Ya, todavía.
12 años, sí. Claro, fantástico. Sí. Bueno, Miguel Farías, para nuestros auditores, es compositor, como veníamos hablando, y doctor en estudios latinoamericanos.
Candidato.
¿Candidato todavía?
Estoy a punto.
A punto. Muy bien, me parece muy bien. Y, por supuesto, nacido curiosamente en Venezuela. Digo por curiosamente porque yo lo sabía, pero igual es interesante, pero es chileno. Eso es lo que hay que decir. Ahora, cuéntanos ese periplo.
El periplo de Venezuela.
Porque tú no tienes acento, digamos.
No, yo me vine muy chico. Yo nací allá, yo soy el único de mi familia que nació en Venezuela.
Ah, perfecto.
Sí, mis papás son chilenos, mis hermanos son chilenos.
De acuerdo.
Mi hermana se fue de, creo, 1 o 2 años para allá.
Ah,
entonces,
de
igual,
claro.
Algo tiene. Y en general, mi familia se encariñó mucho con Venezuela, pero yo soy el único que nació allá y me vine cuando yo tenía 7 años.
De acuerdo.
El 90,
claro.
Después de la dictadura.
Queda un poco, pero después con el tiempo en el que entra el colegio, los amigos.
Claro, y cuando uno es chico absorbe
más rápido.
Sí. Por ejemplo, a mi mamá todavía realmente se le sale un poco el acento. Sí, pero
por
yo
supuesto.
Me tengo muchos recuerdos, sí.
Me imagino. Sí, 7 años uno
sí,
ya uno sí, se acuerda
sí,
de estas
de
cosas,
maneras,
¿no?
Sí. Sí. Sí.
Aquí bien. ¿Y buenos recuerdos?
Muy buenos recuerdos.
Ah, genial.
Bueno, dan ganas de volver, quizás no es el momento,
sí,
pero
claro.
Tengo hartas ganas de volver.
Pero por supuesto, claro. Genial. Bueno, además también tú has ganado muchos premios internacionales y has hecho, digamos, residencias en Chile y Europa, y también lo que más importante es que te han hecho encargos para componer.
Sí.
Y hay muchos que a mí me han llamado la atención, que vamos seguramente a conversar, y creo yo que es importante destacarlos en el sentido de lo que es la profundidad de la música internacional. Yo me refiero a Radio France, por ejemplo, que habíamos conversado hace un tiempo atrás. No es fácil que un compositor de cualquier parte, y menos latinoamericano, pueda hacer que encarguen una obra y que se la toquen y la transmitan por la radio y la graben, ¿no es cierto?
Sí, de todas maneras. Bueno, el año pasado me tuve un encargo de Radio France para un programa que se llama Creación Mundial, como
claro,
estreno mundial,
claro.
Que se hacen encargos, invitan al compositor, entrevistas, se hace una especie de perfil.
Fantástico.
Y es entretenido porque te invitan, trabajas una semana con el ensamble residente y todo.
Claro.
Y
esto fue en Radio France.
Fue en Radio France mismo, en el edificio de Radio France.
Perfecto.
Y bueno, compuse para el ensamble de Ocedosem, que es un ensamble muy conocido en Francia, y me pidieron que propusiera el solista porque esta era una especie de ópera de bolsillo.
De acuerdo.
Es decir, una ópera de 10 minutos,
de acuerdo.
Un cantante y 4 instrumentos.
¿Iba a ser la ópera de bolsillo que vamos a escuchar?
Tal cual.
Ah, perfecto.
Que ahí les cuento un poquito.
¿Cómo
y propuse a un chileno y me lo aceptaron, ¿no? Así que
perfecto.
Invitamos a Patricio Sabaté.
Ah, pero qué bien.
Sí, fue solista y quedaron todos maravillados porque,
sí,
claro, tenés una tremenda voz no solo en Chile,
sí,
sino que afuera también.
Fantástico. Hay que mandarle un saludo,
sí,
pero además decir lo que es.
Ahora lo vamos a escuchar.
Eso es lo más importante, sí. Ahora, dentro de tu trayectoria, hay un hito que para mí, como yo toqué en ese estreno y de todas las repeticiones de la ópera Renca, París y Liendres, que aquí veo escrito que fue el 2013.
2012 se estrenó.
2012.
Pero el 2013 fue el premio Altazor y el premio La Crítica.
Claro. Ahora, a mí me llamó la atención porque de alguna forma hubo mucho resquemor de la situación de que por qué, entre comillas, se habla mal de Renca. Sin embargo, también hubo mucho apoyo incluso de parte de donde se estrenó,
sí,
que fue el Teatro de Carabineros, y que ellos, sabíamos que ellos también se metían en un problema si esto, digamos, no era acogido en buena forma. Me acuerdo que hubo fuerzas especiales afuera, en el estreno.
Hubo gente funando y gente protegiendo.
Fue casi, yo diría, como a la usanza del comienzo del siglo XX,
claro,
¿no? Con las obras
con
nuevas.
Con escándalo. Con obras que eran escándalos. Pero igual esto, la verdad que no fue ni, por un lado, no fue ni premeditado, o sea, jamás con el libretista y con el elenco,
sí,
con ustedes, con la orquesta,
por supuesto.
Jamás nadie se imaginó que iba a pasar lo que pasó.
No, claro que sí.
Pero también fueron condiciones dadas. En general, la ópera tiene como una carga histórica que está siempre como vinculada a cosas políticas, por lo que sea. Siempre tiene como un... No digo de política de refiriéndome a políticos mismos, sino que siempre tiene como alguna intervención en lo que pasa alrededor. Eso es importante.
Por supuesto.
Y acá...
En la realidad,
sí, claro. Acá se colgaron un poquito. Estamos justo en época de elecciones de alcalde, entonces la alcaldesa hizo todo un tema ahí con su hija, que ahora también la
alcaldesa,
ahora es Carla Rubilar, la intendenta. Que también
fueron,
y fue bien incómodo porque nos acusaron de varias cosas, como tratar mal a la gente de Renca, y cuando no tenía nada que ver. Había muchos colectivos de centros culturales de Renca que estaban fascinados con la ópera, pero no, claro, la gente de la que llevaron a funar no conocían de qué se trataba, entonces les vendieron una historia.
Mira, quiero que nos sigas contando esto, pero ahora vamos a escuchar justamente una obra que también yo creo que puede ser un poco polémica, Ilse Trompe, que es dedicada de alguna forma al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
O sea, más que dedicada, es junto a él, porque el protagonista, el que hace Patricio Sabaté, la ópera Bolsillo dura 10 minutos, son 5 escenas, 2 minutos cada una, microescena. Y el protagonista es Donald Trump, que se pasea en un supermercado, cada escena es un pasillo.
Perfecto.
Y se va cuestionándose varias cosas y se da cuenta que todas las cosas que va encontrando son o mexicanas o chinas.
Perfecto.
Entonces entra un poco en crisis y...
Cuéntanos quién tocó, quién dirigió.
El ensamble 12-12M,
dirigido
por Pierre Roulier, un gran director francés, y Patricio Sabaté como solista, grabado en Radio France.
Escucharemos.
Thank you. le mieux. Voyons, rayons, c'est tresser les feux, ce rayon, le rayon de je vais prendre. Je prends ça pour Hillary et Bill. Et aussi Arnoy, il a besoin de protéines. Teresa, des avocats. Oh. Des avocats et des murs. Quel bel avenir. Des avocats.
Mexicain,
produit du Mexique, c'est pas possible. Tout ce que j'avale, c'est pas possible. Je vais écrire à mon avocat, pas mexicain. Voyons son adresse email. Quoi? Quoi? Une APC. Quoi? Mon mobile est chinois. Il faut que je tweete sur ça. Voilà mon téléphone. Aussi chinois. Made in China. Made in China. Made in China, made in China, made in China. Des produits chinois. Ici, ici, dans mon supermarché. Non, c'est pas le mien, mais c'est le mien quand même. Je ferme ce supermarché. Ce sera la nuit ici. Juste à la nuit. Je ferme, avocat. Je ferme.
Advocate,
advocate.
Y esto fue Il s'est trompé de el maestro Miguel Farías en su ópera de bolsillo Trump entrando al supermercado. Quien dirigía esta obra es Pierre Roulier y con el ensemble Deuxième, que es obviamente de París, y fue el encargo que se le hizo a Miguel para Radio France. Miguel, estábamos conversando de justamente ese estreno de la ópera Renca París y Liendres, que yo tuve la ocasión de estrenar, que me llamó mucho la atención musicalmente hablando, la encontré muy entretenida, la encontré musicalmente muy, muy atractiva en el sentido de que había muchos estilos musicales. Estamos hablando que desde el rap...
Había rap, claro.
Hasta música muy...
Había una cueca, una
claro, playa, claro, sí, cierto. Hasta música muy clásica, digámoslo sí, así. Entonces, sí, por sí. Eso estabas conversando un poco de la situación que se había vivido, ¿no?
Claro,
que no,
claro.
Te interrumpí por el tiempo, ¿no?
No, pero está bien. Bueno, en general fue eso. Pero después como se dio la ópera, se estrenó, claro. Y fue un éxito. O sea, ahí los carabineros se sumaron, me acuerdo, que sí, fueron sí, a los sí, ensayos. Sí, sí. Responsablemente ellos fueron a todos los ensayos. Dijeron, mira, veamos si realmente esto, acá claro. Hay un problema o no. Y vieron que no, vieron la, les encantó. Y,
sí.
Y la universidad se sumó, me acuerdo que hartos académicos fueron a ver, sí. Y salieron en la tele.
Exacto. Ahora, ¿tú tienes una relación con Renca?
No, el libretista. El libretista es nacido
perfecto.
Y creó en Renca.
Es por eso.
Por eso,
perfecto,
sí.
De acuerdo,
sí, sí.
Muy bien. Entonces, eso marca de alguna forma un estreno interesante.
Sí,
por lo menos
Michel Lapierre, el libretista, para nombrarlo.
Ah, perfecto. Sí, Michel Lapierre. Sí, obviamente, no, absolutamente. Ahora también, ¿tú compusiste el año 2018 o antes?
Se estrenó 2018 Cristo de Quien, ¿no?
Sí, claro.
Sí, se estrenó, pero la compuse los dos años anteriores.
Y también, esta fue una ópera de encargo, ¿no?
Sí,
por la ópera
municipal.
Del municipal. No. Por lo tanto, esto fue también tuvo su premio a través de la Academia de Bellas Artes,
sí, claro.
Que el fondo te destacan como un compositor de esta
claro.
Ópera en
este
especial.
Este año me
¿no?
dieron el premio Domingo Santa Cruz de la Academia
claro,
Chilena de Bellas
efectivamente.
Artes, principalmente por la creación de esta ópera.
Claro, no, fantástico. Eso yo creo que es parte del movimiento que yo creo que tiene que tener la música, no
sí.
Solamente el intérprete, sino que también los compositores.
Sí,
eso yo creo
sí.
Que, además, como digo, con música que es muy, no sé si es fácil la palabra, pero que llega muy bien. Realmente eso hay que destacarlo. Ahora, en cuanto a todo lo que tú escribes, el diálogo que tú abres, cómo tú compones la relación con lo que tú piensas del público o los intereses de la actualidad. Es decir, yo quiero decir, ¿qué pasa en tu cabeza al momento de componer una obra? Aunque sea un encargo, porque el compositor quizás uno piensa que se inspira mucho, lo cual no creo tanto en la inspiración, yo en lo personal como músico, creo más en el trabajo. Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que sucede con tu trabajo?
Bueno, de partida, cada obra me la planteo de una manera distinta. Eso hay que, o sea, siempre como que parto desde eso. Y,
claro.
Y sobre todo el contexto. O sea, una ópera es distinto a abordar un libreto. Yo trato de siempre trabajar en el libreto junto
claro.
A los libretistas.
Claro.
O por ejemplo, en el set Pompé, que hice el libreto yo mismo, el de Trump en el supermercado.
Ya. Yeah.
Entonces, ahí voy trabajando como un poco el texto y música al mismo tiempo.
De acuerdo.
Pero en otras obras, por ejemplo, más instrumentales, obras de cámara, siempre me planteo como una idea general, que puede ser gestual, puede ser un concepto muy general que tenga que ver con algo, puede ser algo de la sociedad o puede ser algo como un sentimiento, una sensación.
Sí, sí.
Entonces, en ese sentido, como el poder hacer como ese puente, ese clic entre la idea que uno se propone y cómo se transforma ese sonido, yo a eso sí le llamo inspiración.
De acuerdo.
Por no sé qué es, pero sí, si hay un sí. Momento en que hay algo que me dice, mira, esto es. Y claro, pero el problema es que después viene 90% de trabajo.
Sí, naturalmente. Para
claro.
Poder concretar, para poder unir, para poder hacer relacionar, ¿no?
Claro, claro. Pero en general tengo varias como series de obras. Tengo una en general trabajo mucho el tema de la voz. No solo cantada, sino que el problema de la voz, cómo llevarla a sonido, cómo el contenido semántico de la voz. Entonces tengo varias obras para ensamble.
Naturalmente.
En que trabajo la voz. Por ejemplo, la voz como llanto, la voz como hay una, tengo una obra en que instrumentos, la voz de Lola Kiepka, la última chamana
sí.
Selknam
sí.
Y cosas así, pero tengo una serie, por ejemplo, también de obras para orquesta, que es como una gran serie, se llama Inscapes, que la tocaron en Concepción, la estrenaron hace unos años los tres primeros movimientos y ahora el último, que son basados en cuadros de Mata. Yo tengo sinestesia, tengo este tema como que se me mezclan los colores con el sonido.
Ah, perfecto.
Entonces ahí un poco le hago caso a lo que podríamos llamar inspiración y,
claro, ahí
y de ahí
como
el trabajo formal es el técnico.
Por supuesto, claro. O sea, al fondo tú aprovechas un poco tus características.
Claro, que yo creo que todos la tienen, pero
sí.
uno la...
Sí, sí, sí. Ah, fantástico. Ahora, ¿qué es lo más complicado para generar cualquier obra? En general, ¿qué es lo que tú dirías? Bueno, yo realmente aquí tengo un problema, pero por lo tanto hago...
Es ese momento que te digo de encontrar el nexo, porque es lo que normalmente se llama el como la maldición de la hoja en blanco.
Sí,
que uno cuando está realmente no sabe qué hacer, se te ocurre una idea y ni una te convence. Normalmente hay que un poco perderle el respeto. Yo siempre pienso que como que me he perdido el respeto a mí mismo y al proceso de composición. Yeah. Entonces como que trato de avanzar hasta tal punto en que ya tenga como poder ver hacia el horizonte y ver lo que hice y ver si está bien o mal.
Claro.
Pero no juzgo antes cuando estoy empezando, porque siempre uno lo encuentra todo mal. Entonces ese problema siempre es crítico, ese momento.
Ahora, porque uno encuentra mal, digo yo, ahí va una pregunta acá, es porque tú piensas que efectivamente debería ser una altura X, una muestra más perfecta, o es por qué, ¿cuál es la razón?
No, son cosas más generales. Ah, o sea, por ejemplo, cuando hablas de altura nos referimos a notas, ¿cierto?
Claro.
O sea, por ejemplo, la duda es si haber elegido... O sea, haber hecho una armonía o una secuencia de notas específico está bien o da lo mismo que nota elegir, es una cosa más general.
Como claro,
que, haber por supuesto. Esa es ese tipo como de problemática es la que me complica.
De acuerdo. Ahora el público, cuando digo público, la gente que va a escuchar, ¿tú piensas de repente esto no les va a gustar?
Sí, siempre.
¿De verdad?
Sí, siempre. Pero el filtro es que normalmente yo trato de escuchar lo que escribo. Tocando en la cabeza, normalmente yo escuchando todo, entonces un poco hago como que voy ensayando la recepción de la obra, pero ya. Sí, siempre importa un poco.
¿Y la relación con el músico te sirve también para tener como la noción de qué podría ser más factible?
Sí,
¿no?
De ¿sí? todas maneras.
Interesante,
todas maneras.
¿No?
Sí.
Es un temazo, ¿eh?
Sobre todo las obras de cámara y las solistas, yo siempre trabajo con músicos.
Yo ahí quiero conversar de algo contigo, pero antes vamos a la pausa, que es necesaria, y volvemos con el maestro Miguel Farías.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, las rentables donaciones empresariales a las universidades, crisis en las iglesias evangélica y católica, la actividad física en la educación, reforma laboral para nuevas precarizaciones, el indomable Julian Assange, textos sobre Cuba, Italia, Irán, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Sudán. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Estamos con Cierto Oído, el programa radial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, y hoy junto a nuestro invitado, el maestro Miguel Farías. Estábamos conversando, Miguel, sobre la relación que existe o que de alguna forma tú tienes con los músicos al componer. A mí me interesa mucho como intérprete, sin duda, pero también por una razón histórica, ya que la historia nos dice que el periodo de mayor, digamos, cantidad de estilos, de formas y de incluso el desarrollo de los instrumentos fue cuando hubo un compositor que estaba al lado también un músico. No me refiero tanto al compositor músico, es un gran intérprete, Liszt, Beethoven o
Paganini.
Claro, no, yo me refiero más que nada, digámoslo con sus letras, Brahms con Joachim, por ejemplo, que estuvo tan cercano Joachim, violinista, gran violinista alemán, a lo que componía con respecto al violín Brahms. Así que, por ejemplo, por recordar algo, el Requiem alemán de Brahms lo estrenó como concertino de la orquesta, como primer violín, lo estrenó Joachim en Bremen. Es decir, esa relación, quiero yo saber un poco. También hay historias no muy gratas de Brahms al respecto. Pero justamente quería saber tu opinión y cómo lo realizas esta colaboración con los músicos.
O sea, yo siempre pienso que de todas maneras es positivo. O sea, porque uno aprende entiende mucho cómo funcionan los instrumentos y uno sabe qué se puede hacer y qué no. Pero normalmente la relación del humano, de la persona con su instrumento, es algo que uno no entiende, claro, desde afuera.
Por supuesto.
Y eso un poco, o sea, siempre funciona en pos de la interpretación y de la creación. Cuando, claro, uno trabaja, yo que soy pianista, no profesional, pero toco alto.
Entiendo, perfecto. Sí.
Uno sabe, sí, qué es lo que se puede, y no solo como un tema teórico de digitaciones, sino, sí, que hay temas que tienen que ver incluso con la movilidad del cuerpo entero, con un tema de concentración, con muchos temas.
Por supuesto.
Relacionarse, por ejemplo, con las orquestas cuando uno trabaja es súper práctico porque uno sabe orquestar, sí, pero después viene toda una dinámica de entender cómo funciona un ensayo, por ejemplo.
Claro.
Que las obras, si no funciona el ensayo, no funciona, ¿cierto? O sea, el tema es desde los atriles, de cómo se dividen los atriles,
sin
cosas
duda,
como del día a día de una orquesta, funcionan. Pero sobre todo, volviendo al tema de los solistas, ahí uno hay cosas que de repente yo me he sorprendido trabajando con intérpretes, cosas que yo pensaba que no se pueden hacer y que hay algunos que,
claro,
pueden hacerlo, otros no.
Sin duda.
Pero hay cosas que son mucho más fáciles de repente.
También. Soluciones más fáciles, ¿no? Y el resultado auditivo debería ser el mismo.
Debería ser el mismo.
Claro.
Entonces, sí, yo siempre trato de trabajar, sobre todo, como digo, las obras de cámara y las obras solistas con intérpretes.
De acuerdo.
Incluso escritas para un intérprete.
Claro, claro. Por ejemplo, yo justamente me estaba recordando de las composiciones que nos llegan a la Orquesta Sinfónica Nacional de compositores actuales, como la tuya, que vamos a escuchar en breve momento. Son con detalles, por ejemplo, para que la gente entienda, punta del arco, corto, más largo, o saltado, o muchas indicaciones, bueno, fuera del forte, que es el fuerte, el piano, claro, que es suave, o cantabile, o todas las indicaciones que se. Pero todas estas indicaciones, digámoslo, partieron de verdad a partir de, digamos, del siglo XX.
Claro.
Porque antes era los estilos, era la costumbre, era la famosa, digamos, el hecho de que era obvio. Entonces existía mucho esa naturaleza de tocar, pero que en el fondo son estilos completamente diferentes, como escuchar el barroco italiano, alemán. Sí. Y en este caso específico, la relación de tus indicaciones con una orquesta. A mí me interesa mucho porque es
claro,
como un punto muy atractivo.
Sí. Y un tema, sobre todo con las cuerdas.
Sí.
Yo hago clase en la Universidad Católica, hago organología, y me toca mucho hacerle a intérpretes.
Por supuesto.
Y siempre como que los pongo un poco de protagonista ya
de la
clase. Porque, por ejemplo, en las cuerdas, ustedes pasa que los martelatos, por ejemplo.
Sí, claro.
Es algo que más que influir en el sonido, o sea, influye en el sonido obviamente,
sin
pero
duda,
más que yo pedir una indicación de sonido, es como estoy pidiendo cómo tocarlo.
Sí, claro.
Entonces como que tengo que trabajar contigo, tengo que saber exactamente cómo pones la muñeca, cómo estiras el arco, si conviene más a la punta o no.
Claro.
Todo ese tipo de cosas, que al final uno las escribe como en la partitura, que es como una especie de maqueta de lo que va a resultar
claro,
después. Tiene, más que representar el sonido, representa como indicaciones de cómo hacer lo que yo quiero, que yo supongo que va a sonar.
Sí, claro. Además que, yo te interrumpo un segundo, pero estaba recordando mientras tú hablabas, mirando la música de Ravel. Cuando tú ves Ravel, como era gran pianista, él ponía grandes rayas arriba, que significan ligadas, y en el caso de los violines es imposible hacer eso con un mismo arco, es decir,
claro,
la misma dirección de arco, porque no alcanza. Y hay muchas indicaciones que realmente hay que aclararlas,
claro,
porque si no la gente, claro, por muy bien educada en su instrumento que sea, siempre puede hacerlo de una forma diferente, y esa es la gran, yo diría, gracias de tocar una orquesta, es unificar criterios. Entonces, por lo tanto, eso es como súper importante. Ahora, el trabajo de la composición implica muchas tareas de gestión. Y hablábamos con Alyosha Solovera sobre ese tema hace unas semanas atrás, y justamente el automarketing. ¿Tú tienes representantes? ¿Cómo funciona tu trabajo?
No, mira, en general, no tengo ni representantes,
claro,
ni pienso, espero no tenerlo, porque en verdad, o sea, hay que tratar de, yo por lo menos trato de trabajar como cuidadosamente en lo que hago. Y
claro,
de repente me he visto un poco sobre, me han llegado varios encargos al mismo tiempo y está un poquito sobreexigido,
claro,
mucho, sí.
Por supuesto.
Pero en general, claro, uno hace como uno se hace un poco de auto-manager, pero más que andar vendiendo, uno, por ejemplo, uno que está instalado en un circuito académico, yo tengo suerte que me ha ido bien,
exactamente,
gané altos premios en los
claro,
premios.
Claro.
Te conocen,
sí,
y te empiezan a pedir las cosas.
Sí, ¿sí? Es natural, digamos.
Es natural, ¿no?
Sí,
no, yo no, yo no, en natural, general yo no he vendido mucho, y por ejemplo, el año pasado tuve un proyecto que me estrenó mis dos estudios el pianista Horacio Lavandera, y después teníamos un proyecto grande de grabar los dos estudios en un disco. Entonces contactamos un par de sellos, pero mira, no se pudo por presupuesto, pero después uno de los sellos, que es un sello grande, Kairos, sello austriaco,
perfecto.
Me dijo, pero ¿sabes qué? Yo quiero que igual grabar un disco contigo. Entonces, imagínate, yo en verdad no me vendí, pero me llegó porque por un proyecto, por una red que ya había hecho, porque Horacio es muy conocido.
Claro.
Y ahora este semestre saco un disco en Kairos, por ejemplo. Y no, hice un trabajo como de
¿qué
gestión.
Obra se grabó?
Son cuatro, no, ya está a punto de salir, ya está grabado. Es una pieza que se llama Up and Down, que es un concierto para clarinete bajo y clarinete con trabajo y ensamble grande. Dos piezas de cámara que se llaman Palettes y CBR.
De acuerdo.
Y una pieza que se llama un voix liquide, una voz líquida. Fantástico. Y me falta una, pero no me acuerdo cuál es.
De acuerdo.
Ah, y Estelas, que también es para nueva cámara. Son puras piezas de cámara.
De acuerdo. ¿Pero grabadas y dónde?
¿En Austria también? No, por ensambles distintos. Tres están grabadas en Suiza, por ensamble Vortex y por ensamble Contrechamps.
De acuerdo.
Y una está grabada por un proyecto de aquí, de músicos de la Sinfónica.
Ah, mira, qué bueno.
Celso López, de Guille Lavados, de Gerardo Salazar y Luis Ableto Latorre.
Ah, qué bien.
Y la otra está grabada por... Se me olvidó. ¿Cuál es la otra? Ah, por un ensamble austriaco que se llama Face.
Perfecto. No, ahora mira, justamente quiero llevarte a la obra que vamos a escuchar, que es Ecos de un color. ¿Y qué podrías comentarnos para que el auditor preste atención? Ahora, obviamente no es lo mismo, yo lo insisto, no es lo mismo estar en el teatro escuchando la obra que escucharlo por la radio, donde uno puede estar quizás incluso limpiando la repisa, no sé.
Sí, y el mismo espacio, o sea, el sonido llega todo del mismo lugar, en el teatro no.
Claro, exactamente. Entonces, por lo tanto, cuéntanos un poco.
Esta obra, mira, como la idea general es bastante sencilla de alguna manera,
¿ya?
Porque es... La obra comienza con una especie de acorde, con una resonancia, que eso yo lo tomo como el color, al que le voy a hacer ecos. Y toda la pieza se llama como variaciones sobre ese primer momento, pero son variaciones como si uno trabajara con un... ¿Cómo se llaman estas cositas que uno se pone en el ojo y gira y...?
Caleidoscopio.
Sí, como un caleidoscopio. Sí. Más que ir variando progresivamente, hago variaciones, o sea... De un momento a otro doy vuelta a toda la orquestación, doy vuelta a la armonía, etcétera. Y por ejemplo, a un tempo que es elástico y flexible, después es rítmico y progresivo y estricto. Y así avanza la pieza. O sea, realmente es variaciones sobre el primer momento.
Y esto dura 14 minutos.
14,
por lo tanto,
15 minutos,
es verdad que hay un gran movimiento musical.
Claro, claro.
Fantástico.
Sí. Y se van a dar cuenta que termina más o menos como comienza.
Claro.
Es un poco lo mismo, como el caleidoscopio vuelve a su momento inicial.
Es un poco la vida.
Es un poco la vida.
Bueno, pues de Miguel Farías, compositor, escucharemos Ecos de un color por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y dirigida por el maestro Rodolfo Fischer.
Thank you. Thank you. Thank you.
Esto fue Ecos de un color del maestro Miguel Farías, compositor, y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro Rodolfo Fischer, en una grabación del 19 de mayo del 2017. Estimado Miguel, compositor, amigo y pronto doctor también de Estudios Latinoamericanos.
Sí, vengo de allá, de hecho, de las últimas
perfecto,
correcciones.
Fantástico. Nos despedimos de ti, pero antes de eso quiero destacar el hecho de que la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil fue a Alemania, fue a España, sí, fue a Marruecos, sí, y llevó una obra tuya. Sí. Y quiero que nos cuentes un poco esa obra y qué experiencia es lo que tú podrías decirnos de esa obra.
Mira, esa obra se llama Retratos Australes, son perfecto, tres movimientos.
Que muestran también, ¿no?
Claro, son tres movimientos o tres partes que muestran tres partes de Chile.
Ah,
esto
mira,
nace porque la Foji y la Juvenil y Max Valdés, que dirige, claro, y él me llamó.
Exactamente, él fue el sí, director de la obra.
Me propusieron esta obra principalmente para un festival que se llama Young Euro Classic en Berlín, que es un festival de orquestas juveniles muy famoso, sí, que es muy importante, sí, en el Concerthaus de Berlín.
Exacto.
Y la idea era como, mira, mostrar un poco lo que somos y en un ambiente de juvenil. Entonces es bastante festivo. El primer movimiento se llama Tirana y es una representación sonora de la Tirana.
Ah,
no textual, pero muy cercano.
Ya,
o sea,
perfecto,
muchos bronces y ritmos.
Perfecto, muy parecida, digamos.
Muy parecido,
¿no?
Claro, muy parecido. El segundo se llama Minga.
De acuerdo.
Y es una especie de marcha y movimiento como representando una minga chilota. Y el tercero se llama Chinchinero. Y es, obviamente, el chinchinero representando, uno, la percusión, otro, la idea de girar.
De acuerdo.
Y la sonoridad de organillo, porque antes los chinchineros comenzaron como acompañantes de organillo a principios
claro,
del siglo XX.
Fantástico. Sí. Pues bien, en una próxima oportunidad la escucharemos y damos las gracias al maestro Miguel Farías por su presencia en este programa. Y a nuestros auditores, recordarles que nuestra página web es sinfonicanacional.cl. Tenemos también nuestro Instagram, Sinfónica Nacional de Chile, o Facebook, Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Puede volver a escuchar nuestros programas a través de la página de la radio, que es radio.uchile.cl, o el día domingo a las 4 de la tarde en 102.5. Agradeciendo su audiencia, Alberto Durté, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, se despide atentamente.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentaron Concierto Oído, un programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Condujo el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.